Bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Aduaneros sin Censura. Mi nombre es Lili Gutiérrez y estoy con Eri Barrientos en este ya tercer episodio, donde les platicaremos un poco más acerca de los requisitos básicos y tips para importar y exportar de México. Es para que sepas cuando te pregunta tu mamá o la tía: oiga, mija, ¿usted que estudió comercio exterior? Bueno, no te quedes con cara de what y sepas qué responder.
Y como lo prometido es deuda, en los episodios pasados les habíamos prometido, vaya pues, invitar a dos súper expertos. En esta ocasión nos acompaña una queridísima amiga mía que ahorita se las vamos a presentar. Marce Bedaño y Librado, es un gustazo tenerlos aquí con nosotros en este tercer episodio de este podcast. Nos van a estar complementando y vamos a ver los requisitos en términos generales de los requerimientos aduaneros tanto para México, Estados Unidos y Colombia. Nuevamente, Marce, Librado, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en esta ocasión. Y pues empezamos, en lugar de yo presentarlos, me gustaría que ellos mismos se presenten. Marce, si quieres, empezamos contigo. Platícanos quién eres, de dónde eres y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, Erika, gracias por invitarnos. Yo soy Marcela Bendaño, soy de Colombia, de Barranquilla. Estudié Administración de Empresas y he trabajado durante muchos años en el área de comercio exterior, logística y cadena de suministro. Espero que los pueda ayudar con mi conocimiento, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Marce. Y Librado, también un gustazo tenerte aquí con nosotros. Igual si te quieres presentar con nuestra audiencia.
Sí, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Librado Piña III. Soy un agente aduanal americano. Vengo de una familia de agentes aduanales. Mi papá y mi tío también fueron agentes aduanales. Bueno, son mi papá todavía. Igual mi tío. Pertenezco al grupo Librado Piña Inc. Y bueno, llevo ya 13 años de agente aduanal. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues bueno, empezamos de lleno, si les parece bien. ¿Por qué no nos platicas, Librado, cuáles son los requisitos básicos para importar hacia Estados Unidos?
Bueno, lo principal es tener un Tax ID o RFC americano o seguro social. La ley te deja ser cualquier persona que sea persona individual, ¿verdad? O una empresa. O también lo que sí la aduana americana te permita son empresas fuereños, te permita sacar un Tax ID fuereño, como le dicen ellos. Ellos te asignan un número de RFC americano que solamente es bueno para la aduana. No puedes pagar impuestos, no puedes construir una empresa, es solamente para la aduana. ¿Por qué existe eso? Porque la aduana es muy diferente y a lo mejor después lo puedo platicar, Estados Unidos entre México. Aquí la aduana americana no tiene ninguna liga con Hacienda en Estados Unidos. Aquí no estamos ligados como el SAT con las aduanas. Aquí es totalmente diferente. O sea, aquí, mientras traes un Tax ID, fuereño o americano o seguro social, y luego cuentas con una fianza. La fianza, como sabemos todos, bueno, y los que no saben, básicamente es un seguro que compras que te permita importar a Estados Unidos. Si por alguna razón usted no paga algunos impuestos o hay una multa y usted no se hace responsable, la aduana va a someter la compañía de la fianzadora. Si usted cuenta con la fianza, algún tipo de tax ID o seguro social, como comentamos, y luego con un poder legal firmado un agente aduanal, con eso puedes importar a Estados Unidos. Básicamente son esas tres cosas principales.
Okay.
Muy bien, Librado. Oye, y de los principales temas que traíamos, le comentaba a Eri que tengo muchos años ya en comercio exterior y no conozco muy bien el trámite de una vez que ya las mercancías que normalmente exportamos de México hacia Estados Unidos, que pues todos sabemos que es nuestro principal socio comercial, se hace el proceso en México. ¿Cómo funciona el proceso en Estados Unidos? Los impuestos. Entiendo que no se pagan al momento en que cruza, como en el caso de México, que normalmente haces tu declaración y en ese momento haces, como quien dice, la liquidación de los impuestos.
Aquí tienes dos opciones, básicamente. Puedes pagarlo al momento de que cruzas, pero claro, nadie utiliza esa opción porque la verdad, pues todo el mundo quiere más días de crédito o tienes 10 días para pagar los impuestos, porque como saben ustedes, hacemos una entrada, como le decimos nosotros, el manifiesto, que es muy conocido, y luego lo que hacemos, lo que es el entry summary, que se tiene que hacer la segunda, vamos a decir que retrabajo de la forma, el entry summary, el 7501, que es como que la clave donde ahí vienen declarados todos los impuestos, las fracciones. En ese momento se hace una programación de pago, que normalmente nosotros lo hacemos de 6 a 8 días, dependiendo del cliente. Claro, 70% de mis clientes no pagan impuestos, pero yo manejo muchos productos que sí pagan muchos impuestos, aranceles, la cual lo hacemos a los 6 días, y así los clientes para que puedan depositar. En ese momento, o el agente anual normalmente es el que paga, y el cliente le reembolsa el agente anual, o hay unos clientes que igual como... tengo entendido que es el PECA en México, que les saquen de su mismo cuenta, también así es en Estados Unidos, hay esa opción.
Ah, perfecto, ya me aclaraste la duda, siempre tenía ese tema entre el manifiesto y el entry y todo ese rollo. Oye, Marce, y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los requisitos básicos para importar en Colombia? Pero antes de que entres a temas más ñoños o más nerds, no sé cómo le digan allá en Colombia, déjame te digo que me encanta la voz colombiana. La primera vez que tuve la oportunidad, güey, yo me sentí en una novela. Yo diga, dígame más, por favor, no quiero colgar la llamada. Me sentía divina.
Marce, te vamos a invitar a más episodios.
Esa es voz, esa correcto. Voz costeñita, esa voz costeñita barranquillera. Bueno. Les cuento entonces, mira, para importar en Colombia, pues el primer paso es conocer la subpartida arancelaria del producto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues revisamos el arancel de aduanas y nos apoyamos también con la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien es el único ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria de un producto. ¿Listo? Luego necesitamos tener un registro como importadores y pertenecer al régimen común, y para ello debemos estar inscritos en Cámara y Comercio. Asimismo, debemos tener el Registro Único Tributario o RUT, que es el único mecanismo que tiene la DIAN para identificar, ubicar, clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por ellos. Adicionalmente, yo pues recomiendo también hacer un estudio de mercado del producto que vamos a importar para ver la factibilidad económica de esa importación antes de tener el producto aquí en el puerto, ¿verdad? Y eso básicamente, ¿qué es? Revisamos aspectos claves como el precio del producto, los costos de transporte internacional, costos de nacionalización, etcétera, hasta ponerlo, digamos, en nuestra bodega para ver si ese producto puesto acá llega con el costo, con el precio que nosotros como empresa necesitamos para cumplir nuestros objetivos, ¿verdad? Y una vez, como lo dije al principio, tenemos la subpartida arancelaria, eso también nos permite identificar si este producto está sujeto a otros vistos buenos e inscripciones previas ante otros órganos de control, como el ICA, el Ministerio de Minas, Medio Ambiente, etcétera, dependiendo del tipo del producto. Entonces, eso sería como básicamente a grandes rasgos lo que se necesita para importar en Colombia.
Muchísimas gracias, Marce. Nos quedan clarísimos los requerimientos para importar hacia Colombia y hacia Estados Unidos también. Les platicamos, en México es algo parecido. Necesitamos también el apoyo de un agente aduanal, de un custom broker. Sin duda, al igual que como en Colombia y en Estados Unidos, necesitamos una fracción arancelaria. Y con eso podemos hacer el pedimento a través de la agente aduanal para determinar los impuestos que se pagan en efectivo al momento de entrar a México. Se pagan directamente ya sea que la agente aduanal lo tenga a través de un fondeo previo que el importador le hace o una extensión como una cuenta, una subcuenta de tu banco para las compañías. Incluso creo que también está habilitado para personas físicas con actividades empresariales. Existe este esquema que es el PESE, el Pago Electrónico de Comercio Exterior, que nos ayuda a hacer el pago directo desde nuestras cuentas bancarias, y obviamente adicional a eso, pues hay que cumplir con las restricciones no arancelarias también a la importación en México. ¿Sale? Entonces, dicho eso, ¿por qué no nos vamos hacia el otro lado? ¿Qué pasa o qué se necesita para exportar desde Colombia? Cuando queremos sacar producto de Colombia hacia otros países, ¿qué necesitamos, Marce?
Bueno, básicamente necesitas lo mismo que para importar, necesitas el registro como exportador. Obviamente también el estudio de mercado, la ubicación de la partida arancelaria y algo pues que no dije antes, que lo mencionaste tú, Erika, es apoyarte siempre de un muy buen agente aduanal para importar y para exportar. Entonces, aquí en Colombia yo siempre recomiendo las agencias de aduana nivel 1, que son las que tienen mayor presencia en los diferentes puertos y digamos mayor, que te pueden dar como mayor apoyo y mayor sustento ante cualquier situación que se pueda presentar. Son como las agencias de aduana más fuertes y las más confiables, también por temas de compliance, ¿no? Entonces, básicamente es eso.
Ok.
Muy bien, Librado, ¿y qué tal para exportar en Estados Unidos? ¿Qué necesitas para exportar a Estados Unidos? Cuéntanos.
Bueno, básicamente igual se requiere un poder legal por parte de la agente aduanal del cliente para trabajar el CED, ¿no? Que es el Shipper Export. Se requiere el Shipper Export Declaration, ahí pues, requerimos una factura, contacto completo, toda la información, la fracción de la arancelaria, la cual se crea el Shipper Export y se tiene que, bueno, anteriormente se tiene que presentar ahí en la aduana de exportación. Y ahorita te puede tocar que te revisan o no, pero normalmente cuando son tipos cosas electrónicas o otros tipos de productos, pues necesitas presentar permisos de exportación, registros, varias cosas diferentes, ¿verdad? Puede ser muy amplio, pues vamos a decir que si son contenedores de plástico, normalmente con el puro Shipper Export, después se declara todo, se exporta, y luego tienes que exportarlo en el sistema. Ya el día que se puede exportar, la aduana te pide una prueba del SOE, ahí del sistema de la aduana. Pero no, la verdad es que sí, es la exportación es muy, mucho más básico, la verdad. Ya con el Shipper Export te da un número de clave, el AIS, el AES, y ya con eso se puede exportar.
Oye, Librado, a mí siempre me ha quedado la duda de esto del tema del Shipper Export. Tengo entendido que no aplica para todos los embarques, pero no estoy segura si es un monto o es el tipo de producto. ¿Cómo jala eso?
Uno, el monto sí, menos de $2,500 no requiere Shipper Export. Y luego, normalmente todo lo que viene inbound pues, no se utiliza Shipper Export porque viene de otro país. La verdad, el Shipper Export número uno es utilizado para juntar datos de exportación, de números que la aduana vaya juntando, números de estadísticas para, bueno, para ir revisando. Y la otra cosa, bueno, son tipo de cosas como, más que no lo electrónico, como ejemplo, ¿no? Que vale más que no sea pirata, que tengas registros de Bluetooth, así si estás exportando celulares o cosas así, pues la aduana quiere estar seguro que cuentas con todos los certificados. Pero normalmente, si viene de otro país, no se requiere el shipper porque no viene de los Estados Unidos, o si son menos de $2,500.
Ok.
Oye, Librado, que eso de los inbonds que comentas son que las mercancías en tránsito, ¿verdad? Las que solamente van de paso hacia Estados Unidos, van como en una especie de régimen de tránsito.
Sí, de hecho, la respuesta corta es todo lo que entra de Estados Unidos, que entra doméstico, requiere una fianza, lo que habíamos comentado. Cuando mercancía va a venir inbond, no se va bajo la fianza del importador, va bajo la fianza del transportista. Vamos a decir que si yo ahorita tengo unos clientes, yo hago bajo ellos la importación. Cuando yo hago mercancía que vaya a Canadá, yo tengo que esperar una carta, un bonler, como le decimos nosotros, que te dice yo, el transportista ABC, le doy autorización al Librado Piña, utilizar mi fianza para este nuevo PO, para esta mercancía que se va a exportar afuera de Estados Unidos. Tú harás o un IT o T&E, hay diferentes tipos, pero básicamente es el mismo concepto, que se vaya a salir afuera del país, se abre bajo eso. ¿Qué pasa? Si en 30 días tú no lo exportas, al transportista le llega, a él es el que le va a llegar la multa. Oye, ¿dónde está esta mercancía? ¿Por qué no se ha exportado? Esto es la diferencia. Cuando es un inbound, el importador exportador no tiene ninguna responsabilidad ante la aduana. Toda cae para el transportista.
Oye, Librado, pues muchas gracias, súper completo. Para la parte mexicana también, y creo que podemos hacer la similitud entre Colombia, Estados Unidos y México, que normalmente la parte de la exportación es mucho más sencilla, ¿no? Es como de, ah, está bien, va a entrar lana al país, genial, pues échale para acá, ¿no? Entonces, en la parte mexicana también los requisitos son muy pocos, principalmente uno de los que debemos de cubrir, pues es obviamente el pedimento. Por ahí ha habido un tema de un padrón de exportadores que todavía no termina de cuajar para el lado mexicano, que también quieren empezar a regular. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces el mexicano nos damos a la tranza, ¿no? Uno de los puntos importantes que cambió hace, de cierta manera, reciente en el tema de la exportación es que se estaban falseando muchas exportaciones. Entonces, el requisito creo que más importante que existe para las empresas que están comercializando, que están vendiendo, no para las maquiladoras, no para las IMEX que están retornándole a su corporativo, sino para las empresas que están vendiendo, es que deben de cumplir con un CFDI, tienen que hacer una factura electrónica y esta factura tiene que cumplir con un buen de requisitos de algo que se llama complemento de comercio exterior. Básicamente necesitas la factura, necesitas un packing list, obviamente revisar si tienes algún tratado de libre comercio con el país al que va destinado para pues que tu cliente aproveche el beneficio y pues básicamente es todo lo que requieres.
Muy bien, perfecto. Y pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las muestras, Marce, querida colombiana? Cuéntenos, ¿qué se necesita para
Bueno,
poder importar a Colombia este tipo de muestras?
aquí se consideran muestras sin valor comercial todas aquellas mercancías que sean declaradas como tal y estén amparadas en una factura pro forma o comercial, ¿verdad? Entonces, para la importación de estas mercancías realmente no se requiere registro o licencia de importación, como en el caso de una importación o exportación, salvo que por su estado o naturaleza requieran el cumplimiento de algunos vistos buenos o requisitos que conlleven a la obtención de algunas licencias, ¿verdad? De importación. Pero en todo caso, estos bienes están sujetos al pago de tributos aduaneros de acuerdo a lo que esté estipulado en su subpartida arancelaria. Pero no requiere licencia de importación.
Ok, entonces es como un poco más sencillo que las mercancías que sí son comercializables dentro de Colombia, pero de todos modos necesitan declararse, necesitan
Sí,
pasar por su.
necesitan venir con una factura, exacto.
Ok, perfecto. Y me imagino que esa factura es con un precio que mercado.
Normalmente es un precio como simbólico. Tampoco vamos a ponerle un precio muy alto porque pues se supone que es una muestra sin valor, pero lo que normalmente hacemos es que ponemos un precio simbólico, no sé, $100, $50, algo así, que no sea tampoco muy alto.
Ok, me queda
Un precio
clarísimo.
simbólico.
Perfecto. Entiendo, Librado, que es algo parecido en Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, vamos a decir que cualquier muestra de cualquier manera requiere una entrada formal, como le decimos nosotros, tiene que haber un importador, tienes que hacer una entrada, un manifiesto, todo eso. Y igual aquí el precio tiene que ser el precio aduanal, como decimos fair market, el value. Lo único que muy común es que se utiliza un TIB, que es Temporary Import Under Bond. Normalmente gente que importa muestras para solicitar órdenes pueden importar, no pagar ningún arancel o ningún impuesto para solicitar órdenes, pero igual tienen un año para retornarlo a México.
Ok,
Okay.
oye, pues suena súper sencillo en todos los países menos en México, Eric. Aquí, la verdad,
Sí.
un problemón pasa súper seguido que te mandan de Alemania, te mandan de Estados Unidos, de Colombia, de donde sea, y creen que la vida es deliciosa como allá, y te lo mandan como si nada, ni te avisan. De repente te llega un acta de la aduana que tienes ahí una mercancía en abandono que nunca se pudo importar. ¿Cuál es el problema? Hay una definición de muestras y muestrarios en las reglas de comercio exterior que es bien complicada, prácticamente te deja fuera de cualquier forma de usarlo. Te dice que su valor unitario no debe de exceder de $1 y que deben de estar marcados, rotos, perforados o tratados de cualquier modo para que ya no los puedas vender. O sea, saben que somos transas y buscan la manera de blindar que no se abuse del envío de las muestras, pero creo que exageraron y pues se complica bastante. Igual los empaques tienen que estar rotos. Si son mercancías de difícil identificación, tampoco se pueden importar como muestras, como en el caso de polvos, de líquidos, de cualquier situación de este tipo que si no lo ves y no sabes exactamente qué es, pues no se considera muestra. Entonces, yo siempre les he dicho, ¿para qué quiero una muestra si me vas a mandar una muestra ya toda rota, ya toda para la fregada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si no califica como muestra, ¿qué pasa? Así te manden una sola cosa y cueste $1, no vayas a pagar por ella, tienes que cumplir con todos los requisitos como si estuvieras importando un embarque completo. Entonces, es un problemón traer muestras en México.
Correcto, Lili. La verdad sí es todo un show, pero justo precisamente por eso quisimos hacerles este episodio, para poder comparar las diferencias. Pudiera ser fácil exportarlo de Colombia o de Estados Unidos, pero ojo, cuando lo quieran importar a México, la verdad sí pudieran tener un par de restricciones. Pasando con otro tema, Marce, ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre la operación logística? Tu mero mole, ¿es complejo? ¿Es sencillo? ¿Qué tanto aprovechan la cercanía del canal de Panamá, que la verdad es que es un super puente logístico y es el más importante, yo creo que en términos globales, al menos de nuestro continente? ¿Cómo les va ahí en Colombia cerca de Panamá?
Bueno, mira, la verdad es que yo, pues habiendo visto la operación logística de otros países, bueno, la operación, digamos, aduanera, siento que en Colombia es relativamente sencillo, no digamos que no haya requisitos, hay muchos, pero una vez cumples con todos los requerimientos, pues el tema fluye, ¿verdad? Como les decía, si tienes un buen agente aduanal, si tienes todos tus documentos en regla, el tema fluye. Y en cuanto a la logística, pues internamente en Colombia, como tal, la logística inland suele ser más costosa que pagar un flete internacional, ¿verdad? Porque acá en Colombia no hay muchas, no está tan desarrollado el tema de vías férreas. Normalmente las mercancías internamente se mueven en camiones, ¿verdad? Y eso suele ser más costoso que manejar un flete internacional. En el caso ya de la logística internacional marítima, pues nosotros tenemos dos océanos. Entonces, desde Colombia como tal, yo no he usado mucho el canal de Panamá, porque si yo quiero ir hacia Sudamérica, ¿verdad? Del lado del Pacífico, puedo usar el puerto de Buenaventura. Y si necesito ir, por ejemplo, hacer una exportación hacia Estados Unidos, pues tengo también tres puertos en la costa atlántica norte que puedo utilizar, siendo Cartagena el principal. Entonces, ahí, digamos, desde Colombia exportar no usamos mucho el canal de Panamá porque además es costoso esa okay. pasada por el canal.
Fíjate qué interesante, a diferencia de ustedes, y qué padre que Colombia tenga tantísima infraestructura. Nosotros en México pareciera ser ilógico y pensaríamos que no es necesario porque también tenemos puertos igual, digamos, desde los dos sentidos, ¿no? Golfo y Pacífico, pero no son tan eficientes en el despacho y a veces optamos, muchas de las empresas grandes, por hacer el embarque marítimo hacia Estados Unidos, ya sea recibirlo en California o en algunos otros puertos que tengan más eficiencia operativa en lugar de recibirlos directamente en México. Resumen, nos sale más barato mandarlo por Estados Unidos y traérnoslo en tránsito terrestre hasta México, que importarlo directamente de Puerto Mexicano. Entonces, pues, qué complicado. Oye, Marci, retomando entonces ese tema del tránsito, ¿ustedes también tienen estos tipos de esquemas de tránsito momentáneo, de mercancías que, digamos, van de paso solamente, que entran hacia Colombia y luego, digamos, van de paso para llevarlos a algún otro país, Brasil, entre otros?
Sí, nosotros tenemos, digamos, esquemas que tú puedes tener mercancías de tránsito como las zonas francas, también están estos tipos de transporte que se usan para mercancías en tránsito sin necesidad de nacionalización, ¿verdad? Si de pronto yo quiero mandar, pero realmente, si voy a mandar algo, por ejemplo, a Brasil desde Colombia, voy directo desde Cartagena y me muevo al puerto de Santos, o sea, directo, no hago ningún transbordo en Colombia como tal.
Ok. Oye, y Marce, no sé si te pasa igual librado, o tal vez no te toque tanto porque pues tú eres el mero mero, eres el agente aduanal americano, pero nos pasa aquí en México bien seguido que la familia sabe que estudiaste aduanas y, oye, ¿y cuánto me puedo traer si voy de shopping a Estados Unidos? ¿O cuánto? Es típico. Me pasó recién egresada yo de que, no sé, déjame, lo busco. Me pasó un osarrón. Entonces, no sé si existe lo mismo en Estados Unidos, si existe lo mismo en Colombia.
Bueno, probablemente en Colombia sí. Lo que pasa es que yo creo que de pronto a Librado le puede pasar más porque él, como dices tú, es el agente de aduanas como tal. Él es el que más sabe de esto. Entonces, de pronto a él sí le pregunta, mira, ¿cuánto me cuesta el impuesto? Pero a mí como tal, de pronto no, porque yo hago es como veo más el área de cadena de suministro. No soy el agente aduanal. Yo me apoyo mucho en el agente aduanal, ¿sí? Pero el que sabe todo el detalle de esa información es el agente aduanal, en este caso en Colombia.
Ya. ¿Y tú, Librado? Okay. ¿Sí tienen esa opción de irse de shopping por toda Europa y te traes 4 maletas llenas de chocolates y vino y todo?
¿O bueno, no, son ciertas cosas, ¿no? Yo digo, como vas llegando al aeropuerto, ¿no? Ustedes que han llegado aquí a Estados Unidos, son ciertos productos, ciertos valores. Digo, claro, como todo mundo siempre se lleva una maleta extra, ¿no? Ay, pues es ropa que traigo y ya me lo lleva de viaje, ahí le quitan las etiquetas, igual como si estuvieras aquí en Laredo y ves todo el mundo en el Target quitándole las etiquetas al producto, ¿no?
¡Claro! O sea,
triple pantalón.
Sí, exactamente. Digo, igual como un amigo que fue a Italia y compró muchos vinos, pero los tuvo que mandar por paquetería, ¿no? Porque vamos a decir que le dijeron, nomás puedes pasar con una botella. Bueno, ya ahorita, ya con el avión ya ni puedes pasar con ningún líquido, pues hay muchas regulaciones, ¿no? Pero, no, y pues así que los que vienen de México, toda la familia de mi esposa parecen visas aduanales. Ellos saben cuánto pueden cruzar cuando van de regreso a Monterrey. ya tienen los cálculos muy amarrados.
Ya. Pues miren, para que no les pase como a mí el oso que estás en la reunión familiar y no sabes en dónde encontrar esto, se encuentra en las reglas el listado, en las reglas de comercio exterior, el listado de lo que puede considerarse como franquicia de pasajeros, que es básicamente lo que puedes traer en tu maleta, que no tienes que declarar por separado, y también ahí vienen los montos de hasta cuánto puedes traer adicional a la franquicia sin que tengas que pagar el impuesto y tengas que hacer una declaración.
Muchas gracias. Bueno saber.
Perfecto. Muy bien, y listo, ya para terminar entonces con este episodio, ¿por qué no nos dejan un par de recomendaciones? Marce, en tu caso, de Colombia, ¿qué nos dejarías a todos los que nos están escuchando? Recomendaciones tanto para pasajeros, pueden o no pagar impuestos, y qué tips nos dejan para cuando vayamos de viaje. Y por último, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones dejarías para las empresas?
Bueno, mira, para pasajeros, Eri, te repito la pregunta, es, yo pues cuando he ido a Estados Unidos y traigo cosas, lo que intento es, bueno, algunas veces, como decía Librado, quitarle las etiquetas, no traer muchas cosas de lo mismo, no traer, digamos, 10 camisas iguales, porque sí, la aduana te va a molestar por eso y te va a hacer pagar impuestos, te va a pedir la factura del producto y te va a hacer pagar impuestos, pero si tú traes productos para tu consumo propio y que se nota que no son para comercializar, te dejan pasar hasta un monto. Ellos lo que no les gusta ver es que tú traes demasiado producto y que los vas a venir a revender en Colombia sin pagar impuestos. Entonces, no hay ningún problema realmente si te traes una maleta con ropa que compraste o con artículos que compraste, no hay ningún problema. pero digamos que no se vea que son muchas cosas como para vender.
Oye, Marce, aquí a eso se le llama la fayuca. ¿Cómo se llama ya?
Contrabando.
Será más bonito la fayuca.
Excelente recomendaciones, Marce. Te vamos a invitar más seguido a nuestro podcast aduanero. Muy bien, Marce. Oye, ¿y otros tips, recomendaciones?
Bueno, entonces yo, como les decía al principio, para las empresas, mientras tengas toda tu documentación en regla, tú estés inscrita como en tu registro de importador, de exportador, estés bien apoyado por una agente aduanal, para mí eso es súper básico. Yo creo que no tienes problemas. La logística en Colombia fluye, realmente fluye. En pocos días tú tienes una importación, una exportación. No he vivido mayores problemas en ese tema. Mientras esté todo en regla, tu factura comercial bien, tu lista de empaque, si te hacen un aforo físico, pues obviamente que la factura coincida plenamente con lo que tienes también en el contenedor, etcétera. O sea, si todo está en regla, no tiene por qué haber mayor inconveniente.
Ok, oye Marce, y si yo soy un aduanero aquí en México y me mandan de que quieren empezar a exportar para allá, para Colombia, ¿todo lo tengo que buscar en la DIAN o hay algunas otras como conexiones que tengo que hacer?
Yo les recomiendo, pues, la página principal para hacer, digamos, consultas aduaneras en Colombia es la de la DIAN, que es www.dian.gov.co. Y también les recomiendo la página del Ministerio de Comercio, que es www.mincit.gov.co. Ahí encuentran toda la información, todo lo que necesiten para importar, para exportar, en esas páginas.
Ok, de todos modos, ahí aduaneros se las vamos a dejar, ya saben, en el Instagram, en el Facebook, les vamos a dejar las notitas para que las puedan consultar y queden mejor en el trabajo. Librado, de tu parte, tips, recomendaciones.
Bueno, vamos a decir que por personas físicas, de hecho la ley cambió de $200 a $800 de valor que pueden traer de artículos que no sean sujetos a impuestos o aranceles. Eso es muy importante, ¿verdad? Si van a traer algo, de hecho es más, como dices tú, que vas a ir afuera y vas a traer un producto de Europa o México o fuiste de viaje. Pero aparte de eso, para importar a Estados Unidos, aparte, la verdad, la página del CBP Trade, de cbp.gov, en la parte de trade, tiene mucha información. La verdad, la aduana lo ha desarrollado mucho. Y siempre es muy importante, nomás ligarte con un buen agente aduanal. Yo sé que les pasé, bueno, que ese era lo básico para importar, pero claro, todo cambia ya cuando tengas la fracción arancelaria del producto que quieres importar, ¿no? No cualquier persona... los aguacates. Todo el mundo piensa que los aguacates se pueden importar a Estados Unidos. Si alguien ahorita cruza con un aguacate por el puente, te lo van a quitar. Porque el aguacate, pues sí hay mucho en Estados Unidos, pero tiene que pasar por ciertos permisos, ciertos requisitos. O sea, la verdad es un producto que todo el mundo dice, es que yo lo veo en todos los supermercados y es de México, sí. Pero la verdad, tienes que tener una huerta registrada por 5 años, tienes que tener algunos permisos del USDA, de agricultura. Eso es muy importante nomás asegurar que tengan toda la información y que hablen con un agente aduanal que sepa y les puede ir guiando cómo importar la mercancía.
Oye, Librado, dilo, consíganse un buen agente aduanal como Librado Piña.
Échale, comercial.
Igual, lpina3@lpina.com es mi correo personal, aquí estamos a sus órdenes.
Seguro que sí, les vamos a dejar los contactos y también la página web de parte de la Agencia Aduanal de Estados Unidos, Librado Piña. La verdad, nosotras hemos tenido experiencia con ellos buenísimos en temas de dudas técnicas, en operación, en compliance, sobre todo. Entonces, les vamos a dejar los datos. Y de nuestra parte, les vamos a dejar también nuestras recomendaciones aduaneras para México para que tomen nota, saquen la pluma, empiecen a anotar. Punto número 1, primer tip. Consigue a tu agente aduanal de confianza. Súper importante. Puede ser incluso el broker de tu third party logistics, de tu 3PL, ya sea de, digamos, las empresas grandes transportistas. Sin embargo, sí le recomendamos que las operaciones que ustedes lleven las hagan, si van a ser de manera recurrente, las hagan con un broker, digamos, de cabecera, ¿no? Con alguien en quien tú confíes, que ya hayas pasado por un proceso de licitación, en donde hayas establecido bien tus requerimientos operativos y de compliance. Para las empresas morales, ni se diga, se pueden dar el lujo de realmente hacer un buen proceso de selección, ponerse sus moños, hacer su lista de Santa Claus, pedir las perlas de la Virgen, si así lo quieren. Lo peor que te puede pasar es que no encuentres al broker perfecto, pero sí lo más cerca de eso, o al menos el que tenga la intención de ser perfectible, que traiga, digamos, temas de automatización en procesos, que tenga buenos procesos logísticos, pero también un buen enfoque de compliance, que dentro de su estructura organizacional te puedan brindar batería, asesoría en temas de legislación aduanera mexicana, que también, como bien lo comentó Librado, es constante y es cambiante, tanto en Estados Unidos, en México y seguramente también en Colombia. Y es importante también que no siempre busques como esa cobertura nacional amplísima o grandísima, sino que sea ad hoc a tus necesidades. Nos ha tocado ver, ¿verdad, Lili? Empresas que van y buscan agencias aduanales que tengan full coverage en todo el país mexicano, cuando realmente ni siquiera operan, por ejemplo, con los puertos marítimos. Oye, necesito que traiga Altamira y Manzanillo y hasta Topolobampo. Si hacen operaciones una vez al año, ¿no? Entonces, enfócate en el top de tus aduanas, especialízate en ese top y, claro, busca la manera de que ese agente aduanal tenga de backup o a través de una alianza estratégica alguna otra aduana que te pudiera servir en algún momento para algún proyecto que tú traigas, pero enfócate en el core de tu operación aduanera.
Sí, claro. Estoy impresionada con que te haya salido el nombre de esa aduana. Jamás me hubiera atrevido a mencionarlo, güey, ni lo voy a hacer porque soy súper disléxica. Te inventaste la aduana más complicada de pronunciar de todo México.
Topolobampo.
Sí. También otro de los puntos es, hay que considerar, si tienes un producto muy específico, busca un agente aduanal que sea experto en este producto, que te ayude a profundizar un poco más en tu conocimiento y en el manejo de producto. Y el punto número 2, vamos a ir sencillitos, nada más traemos 2 puntos en esta ocasión, la documentación básica que debes de pedir con antelación al despacho. Es bien importante que la pidas con tiempo, porque si no, vas a estar sufriendo. La factura comercial es sí o sí la factura que necesitas. La lista de empaque, ojo con la lista de empaque, chéquenla bien, revisen que les haga sentido, que indique cuántos bultos vienen, cómo vienen embalados, porque si no, a la hora que llegue y le tienes que hacer una revisión, no sabes ni por dónde empezar. El Bill of Lading o el Airwell Bill o el Packing, que es la guía o el documento de transporte internacional, también hay que considerarlo, lo necesitamos para saber por qué medio vamos a declarar que se movieron las mercancías. También muchas veces aquí viene el dato del costo del flete, que es una prueba más para el tema de la declaración que le estás haciendo a la aduana. El Incoterm, no se te ocurra hacer un pedimento ni mover un embarque sin saber y sin checar con tu área de compras o con el área que haya hecho la negociación, bajo qué término se realizó el acuerdo, y hay que traerlo no nada más de nos pusimos de acuerdo ahí en una llamadita o vino y nos echamos una chela y definimos que iba a ser puesto en X lugar, hay que traerlo siempre en un contrato, si los contratos son muy complicados, en la orden de compra o mínimo hay que declararlo en la factura del proveedor. Los certificados de origen, si son aplicables. Y hay que pedir todos los datos para clasificar. No se queden con la lengua entre los dientes y con la vergüenza de pedirle al proveedor. Hay que pedirle fotos, hay que pedirles fichas técnicas, hay que pedirle diagramas de ensamble, todo lo que necesites para que la agente aduanal tenga la fracción arancelaria. Si se puede, y siempre lo recomiendo antes que siquiera vaya a salir de la fábrica del proveedor la mercancía, para que te asegures que lo puedes importar, porque si no, de repente ya vienes en tránsito, ya traes la bronca y ándale que no tienes los permisos necesarios y no los vas a tener y pues te cae ahí la lana del almacenaje. Marcado, etiquetado, país de origen, hay que cuidar el tema de la fumigación, el tratamiento de las tarimas cuando son de madera, hay que checar ese tema también. Y muchas veces cuando tienes la fracción arancelaria vas a ver si tienes alguna norma o alguna regulación, aguas con las que dicen únicamente o las que dicen excepto. Revisa muy bien si caes o si no caes en esta excepción o en esta encuadre y ten toda la evidencia. Si tienes normas, asegúrate que puedas cumplir y que tengas todos los permisos antes de que llegue el embarque para que no te cueste más.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Con esto llegamos a la conclusión. Nuevamente, Marce, de todo corazón, mi queridísima amiga del alma, que yo sé que el tiempo de ustedes es valiosísimo, en el caso de Marce, pues como Supply Chain Manager Global de LATAM, y en el caso de Librado, ni se diga como US Customs Broker, Licensed Customs Broker, nuevamente agradecemos muchísimo su tiempo. Marce, no sé si te quieras despedir de la audiencia, de tus fieles fans, seguidores.
Bueno, claro. Mira, yo creo que la conclusión, y después de estar escuchándolos a todos, porque efectivamente así como lo han dicho es, ¿verdad? De pronto se me escapó alguna cosa, pero así tal cual como lo han dicho es. Y aquí la conclusión que yo saco es que el agente aduanal es lo más importante. Uno tiene que tener un súper buen agente aduanal. Si lo tienes, vas derecho, porque en realidad ahí esa es la persona que te va a apoyar, que te va a decir, mira, ten cuidado con esto, este documento está mal, arréglalo, y te va a hacer ahorrarte mucho dinero, ¿verdad? Entonces es súper importante, esa es como la conclusión que yo saco de toda esta conversación. Y pues nada, Erika, Lili, Librado, muchas gracias por el tiempo compartido, y bueno, aquí estoy siempre que me necesiten, y para mí es un honor.
Muchísimas gracias, Marce, y de tu parte, Librado, muchísimas gracias nuevamente. ¿Con qué mensaje nos dejas ya como cierre para tus fieles fans aquí que te siguen?
Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, y creo que lo último que tocó Lili es muy importante. Le digo a todo mundo cuando me marcan, favor asegurar que tengan todo en línea, porque como dice un amigo, Patrick Miller, llega la papa caliente y luego no se puede exportar y luego usted es el que sale regañado, aunque el cliente no tuvo todo preparado. Es muy importante tener el checklist y se van a evitar dolores de cabezas que no son necesarios, porque al fin el agente anual tiene un checklist, y más si tienes certificados, si eres certificado en el CITIPAR o lo que sea, oye, pues hay que pasar por todo el checklist. Mejor siempre, siempre tener todo en orden, y te vas a, si este, la exportación, importación, siempre es puro dolor de cabeza, pero mínimo con eso te puedes quitar algo estando preparado.
Claro, y siempre estamos al final de la cadena, ¿no, Librado? O sea, quien se haya equivocado siempre nos toca el manotazo a nosotros.
Exactamente, eso es muy importante eso. Pero digo, muchas gracias por la invitación, y como les comento, conseguir un agente aduanal que sí sepa, y es muy importante, como lo comentaban, todo tipo de producto en Estados Unidos se requiere diferentes permisos, igual como México, y nomás asegurar que tienen todo en línea, revisándolo con un agente aduanal, y muchas gracias por la invitación, y ojalá volvemos a estar en otro episodio del podcast con tantas cosas que están cambiando en el mundo de comercio.
Sí, digo, mira, ¿quién hubiera pensado que había un podcast de comercio exterior? Entonces, síganos, por favor, en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Spotify como Aduaneros Sin Censura. Mándenos memes, mándenos preguntas, temas, lo que quieran, es bienvenido. También, si quieren, mándenos unas cheves, ¿por qué no? Siempre, siempre les voy a decir sí.
Muy bien, nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Muchísimas gracias a todos.
Bye, bye.
Bye.
Adiós.